En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de contar con un invitado que creo que esta va a ser la primera de muchas veces que contemos con él. Se llama Joan Ferrarons. ¿Qué tal, Joan?
Muy bien, Jorge, un gusto estar con ustedes.
Bueno, tú eres traductor, y hasta ahí todo más o menos normal. Por tu apellido también sabemos que eres de ascendencia catalana. Todo normal, incluso que traduzcas al catalán. Lo que no es nada habitual, que traduzcas directamente del yiddish al catalán. Y esto es lo que ha pasado con un libro de un autor conocido como Leib Rochman. Cuéntanos esta iniciativa.
Esta iniciativa surge un poco por casualidad. Yo estaba estudiando yiddish en Alemania por fruto de un interés casual, un interés por el idioma, y una editora para la que trabajaba, María Buigas, que es la directora de Club Editó, hacía mucho tiempo que tenía ganas de traducir a algún autor de la literatura yiddish. Y fue en ese momento en el que ella me habló de Leib Rochman, a quien yo no conocía en ese momento, y de ahí surgió la idea de un poco loca de lanzarse a esta traducción.
Claro, porque es un autor que, según entiendo, no ha sido traducido, por ejemplo, al español nunca, ¿no?
No, solo al hebreo y al francés.
¿Y tu editora de qué lo conocía? ¿De la versión en francés? ¿O?
Mi editora del francés, sí, porque ella es hija de exiliados republicanos, creció en París y aunque toda su editorial está en Barcelona, tiene ese vínculo muy fuerte con la literatura francesa.
¿Y quién era este Leib Rochman? Cuéntanos lo que sabes sobre él.
Leib Rochman es un autor un poco peculiar, no es de los más conocidos tampoco en el mundo de la literatura yiddish. Él nace en Polonia, en Minsk Mazowiecki, en el 1918. Y tiene en un primer momento una formación muy religiosa, conservadora, por decirlo así. Y más o menos cuando tiene 18 años, rompe un poco con este estilo de vida jasídico, se inicia en el periodismo, empieza a trabajar en la radio y después de la guerra, bueno, de hecho durante la guerra empieza ya a escribir su obra literaria. Y es un autor que después de la guerra trata de recomenzar una vida en Polonia, resulta completamente imposible, y acaba migrando al Estado de Israel. Y en Israel continúa escribiendo en yiddish y continúa colaborando con algunas emisoras de radio que tienen programas en yiddish, e incluso con el periódico Forwards. Creo que era algo así como un corresponsal del Forwards desde Israel.
Bueno, la obra, como decimos, ha sido traducida directamente al catalán, pero el título podría traducirse así como Pasos Ciegos, ¿no? ¿De qué va esta novela? ¿Es una novela o no? ¿O es otro
Es una
formato?
novela. Es una novela bastante extensa. Tiene unas 800 páginas. Por eso decía que fue un poco una locura lanzarse a traducirla. La novela empieza el día siguiente de que acabe la guerra. Ese es el punto de partida. Hay varios protagonistas, sobre todo dos. Uno de quien no sabemos el nombre, es llamado X, y otro que es Label. Ambos son como una especie de alter ego del autor, ¿no? Y entonces esa figura protagonista, X, regresa a su ciudad natal y empieza a encontrarse pues, con sus vecinos cristianos, que han ocupado su casa. Es ese momento que se ha narrado de varias formas del reencuentro con los cristianos y la imposibilidad de entendimiento. Entonces, y la imposibilidad también de rehacer una vida en ese lugar, ¿no? Y entonces empieza un viaje de un lugar a otro, primero dentro de Polonia y después a otros países europeos, sobre todo Suiza y Holanda, en el que convive con muchos otros supervivientes. Y entonces la novela, por un lado, es ese viaje que hace él hasta llegar al Estado de Israel, pero por otra, también es un diálogo constante con los muertos. Es decir, hay como una doble narración, ¿no? Lo que le sucede a estos dos protagonistas y el diálogo con los muertos, los de antes, por decir así, ¿no? Todos los familiares muertos antes de la Shoah y todos los fallecidos durante la guerra y en la Shoah. Hay como una especie de de rendición de cuentas, incluso hay un capítulo que es un juicio que los muertos hacen a los vivos, ¿no? Y les juzgan por lo que hacen habiendo sobrevivido, ¿no? Esa es un poco la estructura y el...
¿Pero la narración es básicamente autobiográfica o es mucho más novelada de lo que fue la realidad?
Es muy novelada, es decir, yo siento que hay muchos elementos biográficos integrados, pero siempre dándole el giro biográfico. Por ejemplo, el autor estuvo en un sanatorio en Suiza para curarse de unas heridas que sufrió en el pogromo de Kells o de Kielce. Y después, pues en la novela hay todo un capítulo que ocurre ahí, pero es muy literario, casi recuerda la montaña mágica, el tipo, algún tipo de situaciones que se da. Entonces, a mí no me gusta mucho la etiqueta de autoficción, aunque supongo que en algunos aspectos se le podría poner también.
Bueno, hemos hablado con naturalidad de un libro que tú has traducido directamente del yiddish, no del francés o de las otras traducciones. Y esto ya es una novedad y por eso cuando te presenté dije, esta va a ser la primera de algunas intervenciones que esperamos contar contigo aquí en Radio Sefarad. Porque evidentemente el mundo del yiddish en su traducción al español, dentro de España, así es muy escaso. Tenemos con la palma de una mano a los principales traductores o traductoras, la mayor parte de los casos, que han hecho esta labor. Sí que lo han ampliado también en países de Sudamérica, donde hay comunidades judías más amplias, etcétera. Pero el añadirte a ti, nos resulta particularmente grato porque eres una persona joven, con lo cual seguramente tendrás oportunidad también de verte con este material más adelante. Porque tú, claro, llegas al Yiddish de una manera que no tiene nada de biográfico. Tú no eres de una familia judía, ¿no?
No, no tengo, hasta donde yo sé, ninguna ascendencia judía, no.
Y menos Ashkenazí vinculada con los judíos del este de Europa, porque en España sí hay mucha gente que se siente vinculada con el mundo sefardí, pero esta lengua es la lengua de los judíos del este de Europa, el yiddish, un judío alemán con muchos elementos medievales y con mucho hebreo. Para ti, viniendo del alemán, algunas cosas te sonarían y otras estarías muy desconcertado, especialmente con las palabras que vienen del alemán o del hebreo o del ruso o de tantas otras lenguas que han aportado elementos al yiddish, ¿no?
Claro, sí, yo me formé como traductor del alemán y después de vivir ahí varios años, pues uno ya tiene una gran familiaridad con la lengua y la literatura. Y cuando descubrí el yiddish, es verdad que hay esa familiaridad por la semejanza histórica y filológica entre ambas lenguas, pero también hay la sorpresa de cómo se puede integrar de una forma tan orgánica y tan armoniosa. Elementos lingüísticamente tan dispares como el hebreo, el arameo, todas las lenguas eslavas, el polaco, el ruso, incluso ucraniano, ¿no? Y desde el punto de vista lingüístico es una lengua, no sé, sorprendente y muy, muy grata de estudiar. La verdad es que es una alegría poder estudiar yiddish y en Alemania hay varios lugares donde se puede hacer.
Bueno, y a veces el yiddish tiene la dualidad de tener palabras que son de dos orígenes distintos y que confluyen como sinónimos, y que a veces te dan la pauta de dónde viene el yiddish parlante este, ¿no? Porque cuando uno pregunta qué pasa, puede decir vosot geshent o vosot pasirt,
Sí.
una de raíz latina, pasirt, qué pasa.
Sí.
Geshen, más de raíz anglosajona, ¿no? O de Alemania.
Sí, eso pasa mucho y es re interesante darse cuenta de los matices, ¿no? Pueden decir Persoin o Mensch, pueden decir Mishpoche o familia, y siempre hay como un matiz, hay que estar atento a esas palabras, sí.
Y luego que para la gente que de las últimas generaciones que ya son descendientes de yiddish parlantes, seguramente han aprendido el hebreo, y esas palabras del hebreo se las tienen que enseñar nuevamente porque se pronuncian de forma muy diferente a cómo se pronuncian en hebreo. Recién mencionabas lo de familia, que en hebreo es mishpajá y en yiddish es mishpoje. Son las mismas consonantes, a veces ni siquiera eso, porque a veces la letra Taf, cuando está al final, se pronuncia como S, ¿no? En vez de decir Shabbat,
Exacto.
se dice Shabes, se cambia el acento, donde cae todo. Pero me imagino que esto para alguien que nace en un entorno judío o vinculado al Yiddish, todavía, pero para alguien que viene de Cataluña, sería una sorpresa, ¿no?
Sí, desde luego. Uno, claro, cuando yo me acerco al yiddish no tengo ni idea de qué es el hebreo askenazí, sefardí, uno piensa que el hebreo es un solo idioma. Y es un idioma, pero con muchas variantes, ¿no? Y dentro del hebreo askenazí hay, digo, el hebreo que se usaba pues, en la liturgia o en la plegaria. Hay incluso varios hebreos askenazíes en función de si es la forma más lituana, ucraniana, polaca, ¿no? Y es verdad que respecto al hebreo, por ejemplo, moderno, las vocales cambian mucho y la acentuación, ¿no? Las consonantes es verdad que son más parecidas. Yo de hebreo no sé nada, ¿eh? Estudié solo un año, aprendí cuatro palabras y el alfabeto, y eso sí me sirvió mucho para el
Claro,
yiddish.
porque aparte de todas las complicaciones que hemos hablado de ser un idioma minoritario, prácticamente desaparecido fuera de algunos círculos como los jasídicos en Estados Unidos, bueno, en el resto del mundo también, pero se ha quedado en una lengua muy de círculos cerrados durante mucho tiempo, pues está escrita con letras que no son las del sistema del romance, con lo cual esto añade una dificultad más. Y tampoco te sirve exactamente saber hebreo, porque yo te digo que he visto a mucha gente a la que les pongo un texto en yiddish, saben hebreo perfectamente y son incapaces de leerlo. Primero porque aparecen todas las vocales escritas y segundo que cuando aparece una palabra que es en realidad en hebreo, pues no saben qué es lo que hay que leer ahí,
Claro.
porque es muy confuso a menos que uno forme parte ya de esa cultura, ¿no?
Sí, hubo curiosamente un intento de reforma ortográfica en la Unión Soviética para que todas las palabras se escribieran igual, sin importar si eran de origen hebreo o arameo o de origen, pero no cuajó. Es decir, la gente seguía muy apegada a la tradición de escribir de la forma, digamos, hebrea, las palabras hebreas. Y eso no deja de ser un poco confuso cuando uno empieza a aprender.
Claro, esto es un poco como con el judeo español, lo que se llama el texto aljamiado, ¿no? Que se trata de escribir el hebreo, pero con letras latinas y bueno, ni lo uno ni lo otro. En realidad, uno eso dificulta más la comunicación. ¿Cómo vives tú siendo una persona de familia del Mediterráneo, de una zona de mar, de calor, de las peripecias de gente que han vivido, como digo yo, con comida underground, porque todo lo que comían los askenazís crecía bajo tierra. No había nada en la naturaleza que atrajera demasiado. Había cebolla, patatas, rábanos, zanahorias, toda la gastronomía y la vivencia era muy distinta a la de una familia o cualquiera hoy en día en Barcelona o en otras zonas de Cataluña, ¿no? Pero tú también te has volcado en los estudios en alemán por alguna razón personal o porque te gustaba el idioma, la cultura o cómo.
Por simple curiosidad, la verdad es que siempre desde pequeño me interesaron los idiomas y tuve oportunidad de aprender alemán en el bachillerato. Me gustó en las clases de latín, me gustaba traducir, por eso me puse a traducir más adelante. Y después en Alemania llegué al yiddish, que como usted dijo, Es un marco cultural muy distinto del mío, pero eso yo creo que también lo hace más atractivo para alguien que viene de otro lugar.
Bueno, ¿tú crees o te has llegado algún eco de alguien más, alguna editorial, alguna iniciativa que te hayan dicho, uy, no sabía que traducías del Yiddish, tengo algunos textos interesantes que me gustaría proponerte? ¿Hay algo en el aire?
Pues sí, hay varias ideas, o sea, en realidad está todo por hacer prácticamente, es decir, sí que algún cuento de Bashevis Zinger que se tradujo a través de las traducciones inglesas, ¿no? A partir del inglés, pero a mí me gustaría mucho traducir algo de Bashevis Zinger también, porque tengo ganas de traducir textos más breves, pero porque tiene algunas antologías que son preciosas y reproduce esa forma de vida en el shtetl, esa forma de vida más tradicional con un casi realismo mágico que es tremendamente atractivo. Eso me gustaría mucho hacerlo.
Sí, bueno, y aparte que Bashevis Zinger es un personaje o fue un personaje realmente único, alguien que llegó a la categoría de Nobel de Literatura. Cuando él vivía en Estados Unidos, pero escribía en Yiddish y después él mismo lo traducía al inglés para que lo entendieran los demás, ¿no? Pero en principio toda su creatividad le venía de esa lengua madre de un mundo que había desaparecido o estaba en vías de desaparición, ¿no? Una lengua madre que en Yiddish se llama Mameloshen, que justamente es una combinación de estos dos mundos de los que hablamos, del mundo del idioma germánico, la parte del mamel, pero el loshen viene de la shon en hebreo, es decir, que el judío yo creo que en este idioma, como en tantas otras expresiones artísticas, siempre representa lo que es el mismo, que es un poco de todas partes, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muchas historias de migración, de escritores que crecen en un sitio y producen su obra literaria en otra, y hay mucha fertilidad en esa especie de segunda diáspora que se produce cuando muchos autores yidis se trasladan a Londres o a Estados Unidos. De hecho, uno de los temas de Golda van der Meer, de quien hablábamos antes, es esa poesía, el Inzichism, ¿no? Todo ese movimiento literario de exiliados en Nueva York y aledaños que mantienen vivo el idioma, que son muy presentes, y quizá no tanto en el caso de Zinger, ¿no? Pero muy presentes o vinculados con el movimiento obrero también. Hay una gran fertilidad en ese movimiento.
Pues nada, Joan, te deseamos lo mejor. Entiendo que basarse solamente en traducciones del Yiddish no da para vivir ni en Barcelona ni en prácticamente ningún lugar del mundo, pero que sí que es bueno contar con alguien más que conoce un aspecto de lo que es la cultura judía, en particular este del mundo Yiddish, desde una perspectiva mediterránea, española, que no tiene que ver con la tradición, sea sefardí o de otro tipo, y que mira este objeto, que es esta lengua, de una manera fresca e inocente, podríamos decir. Así que muchas gracias por tu trabajo y esperamos que pronto puedas comunicarnos que se publica algo más en este sentido.
Eso espero, muchas gracias.